Se manifiestan escuelas en Cajeme y Vacuum ante problemáticas en sus recintos y la omisión de la SEC en ellas. Tiene Dirección de Protección y Bienestar Animal nueva titular en Sonora. El gobernador destaca las acciones a emprender. Se manifiestan mujeres con cacerola y sartén en mano. Exigen no más baches y seguridad. Seguirán las inyecciones de nubes en el sur de Sonora, pese a la captación en las presas tras las fuertes lluvias. Además, en los deportes, el obregonense Esteban Pony Quirós consigue su primer imparable en las Grandes Ligas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos hoy miércoles ya 21 de septiembre, 1:30, ya lo sabes, bastante información que presentarles sobre lo más reciente, lo que ha ocurrido a nivel local, estatal, nacional e internacional. Te recuerdo también que es muy importante para nosotros conocer esa reacción, ese comentario, esa situación que estás viviendo en tu colonia, en tu comunidad o desde donde nos estés observando. Alguno de los métodos, uno de los más fácil es la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442042120, pero si lo prefieres también podemos estar en comunicación a través de las diferentes plataformas digitales, llámese TikTok, llámese Twitter, llámese Instagram, por supuesto completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP y también tvpacifico.mx, al alcance y a tu mano para conocer esa fotografía, ese video que nos quieras hacer llegar. Sin más, nos vamos de lleno con la información, y es que el día de hoy se presentaron diferentes movilizaciones desde el día de ayer por la tarde, esto ante diferentes conflictos. Uno de ellos es el que se está viviendo en la comisaría de Pueblo Yaqui en un recinto educativo.
Desde las 7 de la mañana, padres de familia de la escuela primaria Josefina Viuda de Gálvez de la comisaría de Pueblo Yaqui se manifestaron para exigir a la autoridad suministro de agua potable.
Estamos pidiendo de favor que nos solucionen el problema del agua, ya que tenemos fallas en la cisterna y pues hemos tenido 2 semanas cubeteando para los baños, para tener la higiene correcta de los niños. Entonces pedimos a las autoridades correspondientes de favor que nos apoyen, que vengan a arreglar el problema.
En el plantel donde estudian centenas de alumnos, se teme por la salud de los menores, se expuso. Por ello, se tomó la decisión de cerrar hasta obtener una respuesta por parte de la autoridad.
Las gestiones ya se han realizado ante las instancias correspondientes. De hecho, hace unos momentos estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Dávila, supervisor de recursos materiales del sector, y viene ahorita a compartirnos el número telefónico y la persona que va a venir a atender la situación de las cisternas, que es el problema que nosotros hemos tenido desde inicio de ciclo.
Se espera que el servicio educativo se reanude con las instalaciones al 100%, destacó, a favor de padres y alumnos.
En el municipio de Vacuum también hay diferentes problemáticas en los recintos educativos y en el campo 60, un jardín de niños también quedó tomado por parte de los padres de familia.
Por la falta de energía eléctrica en pleno verano, padres de familia del Jardín de Niños Nueva Creación, ubicado en el Campo 60, en el municipio de Vacuum, cerraron el plantel en exigencia al pronto arreglo de necesidades.
Esto empezó a finales de junio del ciclo pasado anterior, que se está la problemática de la luz y no tenemos respuesta de las autoridades, de la secretaría, no hay respuesta. Y nosotros ya no vamos a permitir que los niños se queden en estas condiciones.
Aunque se sabe que los pequeños requieren sus clases presenciales tras el rezago a causa de la pandemia, no se quieren exponer, dijo, a una enfermedad o golpe de calor.
Mucho mejor porque los niños en casa no aprenden igual que asistiendo aquí a clases y, como dicen, pues la convivencia con los amigos y directamente con la maestra. Ellos también han estado insistiendo en la secretaría, ellos no nos han dejado solos, ni la directora, ni las maestras nos han dejado solos en esta problemática de la energía eléctrica, pero no ha habido respuesta. Ellos también están inconformes, directora, maestros también están inconformes porque porque no tenemos la energía, pues, y con este calor los niños ya no vamos a dejar que los niños entren.
Aunque la autoridad se comprometió a solucionar el problema desde la semana pasada, este aún no se subsana, recalcó, y el plantel no abrirá sus puertas hasta que esto suceda.
Pues poco a poquito van a comenzar a generalizarse estas quejas, estas manifestaciones, porque recordemos que la primera semana de clases fue aún pese a que los maestros y directivos ya tuvieron unas semanas antes de que llegaran los alumnos a clases para verificar necesidades y hacerlas llegar a la autoridad y que ésta las subsanara. Aún durante la primera semana se confiaba y se tenía esa esperanza de que llegara la secretaría a subsanar esas problemáticas, sin embargo ya está. Esta semana, pues el cansancio y el hartazgo y la desesperación por parte de los padres de familia y de los maestros y de los directores ya se está haciendo evidente y seguramente se van a estar recrudeciendo este tipo de acciones a lo largo y ancho del estado de Sonora, porque no solamente en Cajeme y Bacum hay problemáticas después de estos 2 años de pandemia en los que recordemos muchísimos de los recintos quedaron en abandono y fueron víctimas de vandalismo, llámese daños en general o incluso de los robos, y nada más por la falta de mantenimiento también se registraron diferentes daños. Pero bueno, también lo sabemos de sobra a quienes también le ha faltado y bastante mantenimiento a través de los diferentes años son las calles del municipio de Cajeme, motivo por el cual el día de ayer mujeres con sartén en mano y cacerolas, cuchillos, tenedores y cucharas salieron a exigir el pronto arreglo.
Con sartén y cacerola en mano, mujeres cajemenses solicitaron mejores calles y menos baches, además de seguridad en el municipio. Fue desde el danzante Yaqui este martes por la tarde, desde donde salió el contingente vestido de rosa y blanco, también con pancartas con las exigencias en mano. Por diversas calles como la Miguel Alemán, las féminas expusieron sus exigencias, entre ellas también los arreglos de drenaje y mejor infraestructura sanitaria. El son de la cacerola se hizo más fuerte al llegar a Palacio Municipal, donde se exigió una vez más, con mayor fuerza, un mejor Cajeme ante la autoridad.
Pues hasta este panorama ha llegado el hartazgo, ya hemos visto cómo taxistas, cómo ciudadanos en general se han manifestado en Palacio Municipal, ahora le tocó el turno a las mujeres. Y si bien yo no recuerdo, leía bastantes comentarios a través de las diferentes redes sociales de cómo hace algunos años las mujeres de igual manera con cacerola y sartén en mano salieron en busca de exigir una tarifa más justa para los domicilios, lográndose así esta tarifa con la que se cuenta hoy en día en el sector doméstico. Hubo muchos comentarios al respecto que se retornaron a esos años en los que esta lucha surgió efecto, por lo cual también se le está apostando a que esta nueva lucha que han emprendido las mujeres de manera inmediata surta efecto, porque el riesgo se mantiene latente todos los días cuando tenemos que salir a circular por las diferentes calles del municipio de Cajeme. Por supuesto, nos mantenemos en monitoreo en este tema. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Hay bastante información, así que no se despegue. Seguimos con más información, por supuesto que en la segunda edición de las noticias, ¿dónde más? Y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya a mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico de un 50%. Actualmente se encuentra ubicándose sobre las costas de Jalisco y Colima. Por otra parte, también tenemos un canal de baja presión ubicado sobre el noroeste de la República Mexicana, y este mismo se estará extendiendo hacia el centro de la República Mexicana. Estará provocando lluvias puntuales para el estado de Sinaloa, así como muy fuertes para algunos estados como Sonora y Estado de México. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 26 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara nublado con 25, Acapulco con 29 grados y Ciudad de México se mantiene con 23 grados y cielos mayormente soleados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Mañana jueves, al igual que el día viernes, se prevé condición de cielo mayormente nublada. Las máximas que se mantienen entre los 36 hasta llegar a los 38 grados para comenzar la próxima semana en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene mayormente soleado. Mañana jueves, ojo, tenemos precipitaciones con descargas eléctricas. Las máximas que varían entre los 36 hasta llegar a los 39 grados centígrados en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se mantiene mayormente despejado. Jueves ya se prevé la condición de cielo mayormente nublada. La máxima que llega hasta los 35 grados durante este fin de semana para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, igual mañana jueves se prevé condición de cielo mayormente nublada para este sector, pero ya el fin de semana se comienza a despejar. La máxima bastante calurosa que llega hasta los 42 grados centígrados para la próxima semana, esto en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante. La salida de la luna se registra a las 2 de la mañana con 7 minutos. La puesta de la luna a las 16 horas con 20 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 11 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Gracias a quienes ya se mantienen en comunicación con nosotros. Por acá nos están reportando, ya no hemos comenzado con Ponle Dedo, ya se hicieron presentes estas quejas, estos reportes de estas situaciones que estamos viviendo a lo largo y ancho del municipio de Cajeme y en los municipios también de los alrededores. Por acá, por ejemplo, nos están reportando un drenaje tapado, se solicita que atiendan y nada más no vienen, es una peste y muchos zancudos, esto en Alameda del Cedros 2, nos comentan los vecinos. También por acá nos dicen, urge tapar las fugas de agua en el ejido Francisco Villa y Díaz Ordaz. Es un cochinero de calles. Aquí también es Cajeme. Que se acuerden del pueblo. Hoy no nomás cuando hay que darles el voto. Tienen más de 3 meses tirándose el agua con las fugas. Omapaz argumenta que no hay presupuesto para arreglarlas. Yo me pregunto, ¿a quién le hablamos? ¿A los bomberos o a quién? Pues ahí está, 3 meses, y recordemos que sigue el panorama, pese a las lluvias tan positivas que se registraron en meses pasados, hay que cuidar bastante el líquido vital, y pues 3 meses con fuga, imagínense todo el desperdicio de agua que se está registrando en esa zona. También por acá nos están reportando todo drenaje colapsado en la calle Águila, esquina con Golondrinas. Si podrían ayudarme a reportar, por favor, porque no se aguantan los olores feos, y lo reporta Milagros Valenzuela. Muchísimas gracias por todos estos comentarios. Más adelante entramos ahora sí en el marco de Ponle el Dedo, así que usted envíe esa situación que usted está viviendo de manera constante, alguna fotografía, algún video, si le es posible. También si tiene algo bonito, alguna felicitación o cualquier comentario, es más que bienvenido. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Seguimos con información de sumo interés para todos los padres de familia de educación básica. El gobernador del estado de Sonora, en compañía de Aarón Grajeda Bustamante, destacaron la inversión histórica en compra de uniformes escolares para este ciclo escolar. Al concluir el proceso de licitación para la compra de uniformes escolares de manera histórica, el gobierno de Sonora invirtió más recursos. Tan solo en este año 2022, que lo que se destinó para este mismo rubro en los últimos 3 años previo a la pandemia. Esto lo aseguró Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal explicó que este año se van a destinar al programa 464,886,258 pesos, lo cual va a beneficiar a todas y todos los estudiantes de educación básica en la entidad, garantizando la calidad de los uniformes y dotándolos de prendas de positiva calidad. Añadió que se ha buscado utilizar un diseño neutro para que las madres y padres de familia no se vean en la necesidad de comprar nuevos uniformes y así puedan usar prendas que hayan usado en anteriores ciclos escolares. Aarón Grajeda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, reveló que la propuesta conjunta presentada por las empresas Clothes More y Industrias Manufactureras MIR fue la ganadora de la licitación pública para la adquisición de los uniformes para el ciclo actual 2022-2023.
La cifra que destinamos este año a uniformes es superior a la suma de lo destinado en los 3 años anteriores. Nada más para que se den una idea. Si a eso le sumamos los 508 millones de pesos que tenemos en becas, el programa para hambre, construimos así el presupuesto social más grande en la historia de la entidad. Gobernamos para todos, pero por el bien de todos, primero los más necesitados.
Una excelente noticia. Recordemos que el compromiso que se ha hecho por parte del gobierno del estado es que para el mes de noviembre, ya falta poquito, se van a estar entregando estos uniformes escolares. Otro tema del que también estuvo hablando el gobernador del estado y que es de suma importancia para todo el estado es que la Dirección de Protección y Bienestar Animal ya tiene una nueva titular y quedó a cargo de Ana Carolina Araiza Sánchez. Alfonso Durazo Montaño expuso que se designó a esta persona tras contar con una trayectoria de 11 años en el cuidado de los animalitos a través de la Fundación Pata de Perro. Araiza Sánchez mencionó que asumir este compromiso es una gran responsabilidad en la cual velará por los animales en la entidad, buscando además involucrar la participación de toda la sociedad. Además, también durante su presentación, el gobernador Alfonso Durazo, con la nueva titular de esta dirección, destacaron la firma de un decreto para la prohibición del uso de juegos pirotécnicos en los eventos cívicos organizados por el gobierno del estado. Recordemos esto con el fin de evitar afectaciones en la salud de los animalitos.
Fue un proceso muy, muy largo, pero muy interesante, de inscripción abierta. Y me presentaron el comité responsable de este proceso, me presentaron una terna he tomado la decisión de nombrar al frente de esta institución a Ana Carolina Araiza Sánchez. Ella es abogada por la Universidad de Sonora, y tiene un larguísimo currículum, pero es directora de la Fundación Pata de Perro, asociación civil, y tiene 11 años trabajando el tema desde el ámbito social.
Una excelente noticia, sin duda alguna. Ya sabemos estas problemáticas con las que cuenta el estado con este abandono de una gran cantidad de animalitos. Sabemos también que el gobernador desde su campaña mostró esa sensibilidad por principalmente los callejeritos, pero también por todos los propietarios de las mascotas, y se espera, por supuesto, que haya prontos resultados en muchos temas a los cuales, pues, durante años simple y sencillamente se les puso puntos suspensivos. Tenemos por acá un servicio social, nos están solicitando plaquetas para Ismael Cepeda Sevillano, procedente de Agua Prieta, y quien va a ser sometido a una cirugía del corazón. Se requieren donadores de sangre. Si alguien dice yo puedo, se puede comunicar al número 6331 196922 o también a otro número con Lada ya de aquí de Cajeme, 6441-321839, repito, 6441-321839. Hay que intentar ayudar, hay que sumarnos quienes pueden. Recordemos que se vuelve un infierno estas cirugías que no tienen una fecha, vaya, si no se llevan a los donadores, y ni qué decir a estas personas que a veces requieren este suministro de sangre de manera urgente y no encontramos donadores. Ahora sí que, como bien dicen, hoy por ustedes, o cómo es la frase, mañana por ustedes, hoy por nosotros. Bueno, también por acá nos están enviando un ponle 10, son buenas noticias, por supuesto, nos están indicando que ya fueron a destapar el drenaje de la calle Atenas entre Paseo Miravalle y Austria, en lo que es la colonia Villa Fontana. Antier nos comentan que se dio esto. De antemano, muchas gracias y espero que sí se haya destapado, es lo que nos comentan. Qué bueno, qué excelentísima noticia, que poco a poquito se vaya pues poniendo estas palomitas, estos dieces y estas soluciones a las problemáticas que tanto aquejan a la población. De hecho, por acá también nos dicen, anoche fumigaron aquí en la Villa Bonita contra el mosco transmisor del dengue. Les encargo que les recuerden a los encargados que no se olviden de la colonia Tabachines en Cocorit. Pues también, por supuesto, un 10 para la Autoridad de Salud, que ya fumigó por acá en Villa Bonita. No recuerdo qué sectores, ya nos habían dicho que también ya habían fumigado, pero recordemos que son muchísimos los sectores también que están solicitando esta fumigación y que esperemos de manera muy pronto se dé. También por acá nos dicen, no todo es quejarnos. Ahí va mi felicitación a los encargados de arreglar los parques en Villa Bonita. Ayer ya casi terminaban de poner unos juegos. La cancha quedó muy bonita y con nuevo alumbrado. Excelente. Esas buenas noticias son las que queremos de manera continua y de manera constante. Por supuesto que un 10 por aquí a los encargados y se espera que con bastante motivación continúen con estas labores. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando ponle el dedo, así que usted comuníquese. Continuamos con muchísimo más y vamos a comenzar con ponle dedo, pero antes nos están solicitando un saludo para la señora María Emilia del ejido Tezopobampo. Un gran saludo, por supuesto, un gran abrazo y gracias por estar muy al pendiente de las noticias. También por acá nos dicen buenas tardes desde el Campo 5. Un gran saludo también a todos los habitantes del Campo 5. Gracias por estar todos los días muy al pendiente de nosotros. Ahora sí, comenzamos con ponle el dedo y comenzamos justamente con el tema de los mosquitos. Nos están solicitando fumigación inmediata en la Benito Juárez, que es mejor conocida como Plan Oriente, porque nos dicen que hay zancudos por todos lados, pero que en esa colonia ni se diga. Ahí está el reporte, por supuesto. También por acá nos dicen buenas tardes, soy la señora de Santa María del Buaraje. Queremos informarles que no tenemos agua, las calles están pésimas y la clínica peor. La entrada del pueblo cuando llueve se pone demasiado feo. Queremos la ayuda del gobernador Alfonso Durazo, solicitamos la ayuda, por favor. Y no es la primera vez que se comunican con nosotros. Esto quiere decir que ha habido caso omiso a este llamado de atención y, por supuesto, reforzamos y extendemos este llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen buenas tardes, por favor, para reportar las 4 entradas a Villa de Cortés. Están intransitables. La primera entrada es por la 400 y Turquesa, por donde está una tienda de conveniencia, es una zanja. Otra entrada es Palmas y Turquesa, esas con unas super zanjas, y ni hablar de las otras dos entradas. Le pedimos por favor ayuda, aparte por la 400 pusieron luz, pero llegó hasta la Paseo Miravalle y para esta área está completamente oscuro e inseguro. Pues ahí está el reporte para la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, no habrá otra oficina del INAPAM, ya que la que está al sur no hay camiones y está feo por aquellos rumbos. Me quitaron el teléfono y los documentos, credencial de elector IMSS, y me regañaron las personas porque traía 70 pesos las fotos con que iba a tramitar la credencial. pues ahí están haciéndose presentes estos asaltos, estos delitos en estas áreas donde hace falta el alumbrado, por lo cual se requiere la atención urgente. También por acá nos están solicitando arreglo de lámparas de la calle Mayo entre Yucatán y Quintana Roo. No prende ninguna, nos comentan. También por acá otra lámpara en la privada 21 entre Michoacán y Cerrada 5 en la colonia Luis Echeverría. Ya tenemos mucho tiempo con la lámpara descompuesta. Muchas gracias, nos comentan. También por acá, por cierto, bueno, nos dicen buenas tardes, Susana Poncho, Diana, los estoy escuchando, gusto en saludarlos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y nos hacen llegar este video que pues ha circulado en las últimas horas a través de las redes sociales, que pues observe usted y juzgue, un tráiler que se les va encima la ramada a estas personas que se encuentran en el bloqueo en el área de Vicam, al parecer en el área de Potam, perdón. Hemos estado intentando investigar si este hecho se dio hoy exactamente, porque fue hoy cuando empieza a correr este video a través de las redes sociales. Hasta este momento no hemos logrado esa corroboración. Sin embargo, pues es obvio que es el área de Potam y que esto ocurrió. Y aquí hay dos puntos, ¿eh? Y uno es muy preocupante porque es el hartazgo que continúa por parte de automovilistas, de transportistas, de tener que estar desembolsando en diferentes bloqueos y también hay que decirlo, pasar con miedo y con temor porque no sabemos de qué humor van a estar ahí los manifestantes, pero por otro lado, pues híjole, también hay que aprender a controlar a pues los ánimos, vaya, este pues conductor de este tráiler, imagínense que hubiera pues ocasionado algún atropellamiento, alguna muerte, estaríamos en una situación muy grave que sin duda alguna, con atropellado o sin atropellado, con muerte o sin muerte, las autoridades tienen que atenderlo y no lo digo yo, lo dicen los diferentes organismos, llámese Canaco, Canacintra, Canirac, los transportistas, los conductores en general de empresas o no, que han hecho desde hace años este constante llamado a las autoridades, que recordemos, pues dice, ya estamos en negociaciones, ya logramos esto, ya logramos el otro, sin embargo, seguimos pasando por esa zona y nos siguen cobrando y nos ponen la cuerda esta y todavía nos obligan y nos hacen caras feas a quienes le decimos por ahí, es que ya cooperé en el de atrás, porque recordemos que son como cuatro los bloqueos y cooperamos en el primero y cooperamos en el segundo y ya para el tercero, pues ya nuestra molestia está a todo lo que da y les decimos, no, ya cooperé en el de atrás y no, nos dicen con tu y cuerdita, échele al botecito y en ocasiones me ha tocado también que les das 3, 4, 5 pesos y te dicen, no, la pasada es de 30 pesos, el boleto cuesta 30 pesos y es por ahí donde se empiezan a salir los ánimos. Por supuesto, aquí algo tiene que hacer la autoridad para evitar este tipo de problemas que usted ya acaba de ver en su pantalla y que se salgan de control dejando ya alguna persona lesionada, como ya ocurrió, recordemos, en ocasiones anteriores. Por acá también nos están reportando nuevamente, nos dicen, el semáforo de la 400 y Coahuila tiene casi 5 meses sin funcionar. Necesitamos urgentemente respuesta, ya que no dan el paso al peatón, los carros pasan rapidísimo, es lo que nos están comentando. También por acá nos dicen, hola Susana, nos surge el alumbrado público en el paso del desnivel de la calle No Reelección, en la colonia Plan Oriente. Gracias y bendiciones. Pues ya nos los han reportado también en diferentes ocasiones y no ha habido respuestas en esta zona. También por acá nos están reportando que urge que fumiguen en el campo 16. Un gran saludo al campo 16 y a nuestro amigo Roberto Espinosa, que siempre pone muy en alto esta área. Nos dicen que ya hay casos de dengue hemorrágico, que también que en el ejido 31 de octubre, mejor conocido como campo 16, y que urge que fumiguen a la de ya. También por acá nos están reportando que en la calle 400 y calle 10 hay una obscuridad inmensa, que ya han atropellado a gente ahí e incluso accidentes donde la gente choca con el camellón del bulevar porque la maleza y la oscuridad no se ve, no dejan ver nada de noche, que pongan urgentemente lámparas, es la petición de los vecinos. También por acá nos dicen, buenas tardes, en Pueblo Yaqui, zona urbana norte, ya están las calles secas para balastrear y no se ve nada de actividad, no se ve que empiecen como se nos dijo, no se está cumpliendo con los compromisos. Pues ahí están todos estos llamados a las autoridades. Más adelante continuamos con la lectura de los mensajes. Pasamos una pausa y regresamos a las noticias.
El gobernador del estado de Hidalgo exhortó a los senadores Osorio Chong y Nubia Mayorga Delgado a votar a favor de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. El gobernador se suma a la petición que también hizo el mandatario de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el exgobernador y ahora embajador de España Quirino Ordaz-Coppel. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adelantó que las medidas de seguridad sanitarias para centros laborales implementados durante la pandemia se van a sustituir por una serie de recomendaciones no obligatorias. Afirmó que incluso antes de la quinta ola de contagios, estas medidas ya no eran necesarias y se contempló suspender la vigilancia de las disposiciones decretadas en el Diario Oficial de la Federación en el 2020. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó que los líderes de los trabajadores de Mexicana de Aviación nunca se acercaron al movimiento de la Cuarta Transformación cuando eran oposición porque pensaban que eso les podía afectar. Dijo que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dará un informe de cómo se ha atendido a los exempleados de esta aerolínea y cómo les seguirán apoyando luego de que fueron desalojados de los espacios que mantenían en la Terminal 1 del aeropuerto de la capital. Durante las primeras horas de este miércoles se registró un accidente múltiple en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 39 en el territorio de Ixtapaluca, en el que murió una persona y tres más resultaron heridas. Según el reporte de Protección Civil, en el percance participaron tres camionetas y un tráiler, el cual se volcó sobre la carpeta asfáltica en dirección a la Ciudad de México.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Álamos, donde el Pueblo Mágico sigue siendo un municipio tranquilo y seguro por sus bajos índices delictivos, destacó Víctor Manuel Valderrama Cárdenas. El alcalde expuso que en este municipio afortunadamente no se presentan delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos que suelen presentarse en otros municipios del sur de Sonora. Afortunadamente en Álamos podemos decir que vivimos tranquilos, en paz y seguros, pues así lo demuestran las propias estadísticas oficiales de seguridad pública y de otras instancias externas que se dedican a evaluar los comportamientos delictivos, explicó. Álamos se ubica a nivel estatal entre los municipios más seguros, recalcó, y por ejemplo, de acuerdo con el semáforo delictivo de enero a agosto, solamente se tiene registrado un solo homicidio. Detalló que en la estadística del semáforo delictivo se destacan solamente 12 incidentes de violencia familiar de enero a agosto de este año, 12 lesiones, una extorsión que se presentó en mayo y un robo de vehículo que se registró en el mes de junio. Por estos datos, a Álamos se le ubica entre los municipios más tranquilos y seguros de la geografía estatal, en la que alamenses, visitantes y turistas siguen transitando tranquilamente por las calles y comunidades, subrayó. Pasamos al Congreso del Estado. Si no podemos proteger a quienes son más vulnerables en nuestra comunidad, estamos destinados a un fracaso continuo como sociedad, destacó la legisladora Alejandra López Noriega al presentar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora. Esta iniciativa busca que todo violador reciba una sanción que asegure que, aun cumpliendo su tiempo de privación de la libertad, no puedan reincidir en este delito. Lo anterior, señaló Alejandra López Noriega, se realizará sancionando a los victimarios con la privación del deseo y capacidad sexual por el mismo tiempo que se les condenó a prisión, empezando este nuevo plazo a partir de que obtengan su libertad. Para tal efecto, se realizarán los procedimientos médicos eficientes y humanos necesarios para que, con métodos químicos especializados, se logre la inhibición de la conducta sexual del violador. Hay que ser conscientes de que el abuso y la violación sexual tiene un gran impacto en la vida de quien lo sufre y de su entorno. Este delito va mucho más allá de una agresión física, pues tienen como consecuencia una escala emocional prácticamente de por vida. La víctima presenta secuelas de alcances de gran escala en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo sexual y lo social, explicó. Pasamos a Hermosillo, donde el Instituto del Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, recomendó a padres, madres de familia o tutores preparar refrigerios saludables a los niños, niñas y adolescentes adolescentes para prevenir el sobrepeso, la obesidad, así como otras complicaciones relacionadas a los malos hábitos alimenticios, entre estos la diabetes y la hipertensión arterial. La titular de la Coordinación de Nutrición y Dietética, Víctor Panduro Tucarit, explicó que la infancia es una etapa básica para el crecimiento y el desarrollo. Por ello, los refrigerios deben estar integrados con todos los grupos de alimentos como frutas, cereales, vegetales, lácteos y alimentos de origen animal. El especialista aclaró que un refrigerio no reemplaza el desayuno o a la comida, pues solo son un complemento en la alimentación que se requiere realizar a media mañana y por la tarde para tener suficiente energía durante el día. Esto les permitirá poner más atención en el desempeño de las actividades escolares. El lunch debe contar con proteínas, carbohidratos, calcio, grasas, fibra, vitaminas, agua y minerales, como por ejemplo puede ser un sándwich, un yogur natural, una ensalada de verduras, de atún o de pollo acompañada de galletas integrales. Pueden incluirse también cacahuates, almendras o nueces, detalló. Pasamos ahora a conocer la información internacional.
Estados Unidos advirtió a Rusia que habrá graves consecuencias si utiliza sus armas nucleares y consideró que la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra de Ucrania es una señal de que están perdiendo territorio. Habrá graves consecuencias, dijo en una entrevista a ABC, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, en la que fue la primera reacción de Washington a las acciones de Moscú. Una presentadora de televisión rusa provocó una gran polémica cuando dijo que Rusia debió bombardear Reino Unido con armas nucleares durante el funeral de la reina Isabel II el pasado lunes. Olga Skabellaba estaba en su programa de televisión en horario de máxima audiencia cuando desató la polémica con su comentario. El gobierno de Canadá externó sus preocupaciones relacionadas con los cambios que se realizan en la política energética en México, pues opina que las inversiones canadienses se van a erosionar o destruir debido a la nueva regulación. Canadá pidió un trato igualitario para sus empresas y se queja de la inacción de los organismos reguladores para liberar permisos en la industria eléctrica. El discurso del presidente ruso Vladimir Putin fue una escalada preocupante y las amenazas que hizo en él deben ser tomadas en serio, dijo la ministra de Asuntos Exteriores británica Gillian Keegan a Sky News. Anteriormente, Putin dijo que Rusia tenía muchas armas para poder responder a lo que llamó amenazas occidentales y dijo que no estaba bromeando.
Seguimos con bastante información. Y aunque usted recordará estos daños tan grandes que quedaron en Cajeme, en Guaymas y en Empalme tras las fuertes lluvias de semanas pasadas, aún se va a continuar con los vuelos de inyección de nubes con yoduro de plata, pero en esta ocasión en áreas focalizadas.
Aunque las lluvias de las semanas pasadas dejaron severos daños en Cajeme y otros municipios del sur de Sonora, la inyección de nubes continuará, informó Plutarco Enrique Sánchez Patiño. El director de la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, en este estado, expuso que en esta ocasión la inyección se enfocará en la presa de Loviachic y en la zona del Mayo.
Llevamos 17 vuelos, en teoría eran 20 vuelos en total. O sea, ya habíamos mandado el gobernador mandó el avión a servicio, ya está listo y ahora estamos esperando con estas nubosidades poder volar en el polígono un poco más arriba para reforzar lo que es el UVH. Estamos pensando en hacer los 6 vuelos para poder sacar el mayor beneficio de este proceso, no más que ahora los vuelos iríamos sondeando vuelo por vuelo los beneficios que puedan tener para no generar.
En el polígono que se cubrió desde Agua Prieta hasta Álamos en meses pasados con las 17 inyecciones, se tuvo muy buenos resultados, mencionó, logrando un 35% de efectividad.
Estamos esperando la nube, por ejemplo, ya es que ahorita viene una colita supuestamente ciclón, pero es muy pegado a la costa y eso no nos beneficia, al contrario, pues afecta, ¿no? Estamos esperando que ahora caiga un poquito más hacia el polígono que cubrimos, un pegado más a la sierra, para que pueda escurrir. Estamos pensando en Yécora, Rosario, Tezopaco, Quiriego, que se vaya más hacia la Sierra Alta y que nos beneficien las cuencas directamente y ya no extenderlo tanto.
Pues ahí está, estoy muy atenta por acá a los mensajes que nos han estado llegando muchísimos el día de hoy. Pues vamos a estar monitoreando, por supuesto ahorita nos solicitaban por acá el nivel de las presas un poquito más adelante. Se los traigo, hay positivo captación, usted lo recordará, esto lo indicó el Distrito de Riego. Sin embargo, pues estas lluvias serían para terminar de apoyar, por ejemplo, a la presa del Obiachi, que es la que se mantiene con una menor cantidad de agua y sobre todo para garantizar el vital líquido y porque recordemos que ya tenían los materiales listos. Ahora sí, continúo con la lectura de sus mensajes. Por acá nos dicen, para ponerle el dedo a los encargados de la limpieza en la unidad deportiva Faustino Félix Serna de Navojoa, Sonora. Ya no se ve con tanta maleza y los comelonches nada más van a eso y no hacen nada. Los deportistas ya no sabemos a dónde ir a ejercitarnos. Por favor, que tenga una excelente tarde, nos comentan. Y aquí, por supuesto, el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá, otro mensaje también de Navojoa, una gran felicitación que nos dicen, buenas tardes, para insistir con lo de la unidad deportiva Faustino Félix Serna, a quien corresponda, por favor, los atletas corren en medio de la maleza. Pues qué complicado esa situación y claro, aquí enviamos el llamado. También por acá nos dicen, también los cruceros que están disque reparando, ya tienen un mes y casi quedaron y así quedaron empezados. ¿Será que están jineteando el dinero porque les llegó lo de los carros regularizados? Este comentario nos lo envían por unas fotografías que bueno, primero nos están reportando que en el fraccionamiento Aves del Castillo urge una fumigada, aunque sea ya que no aguantamos los insectos a causa de las aguas negras por drenajes tapados, esto en la calle Mirlos y demás calles. Por favor, ayúdenos y nos envían unas fotografías donde está pues el panorama. También por acá nos dicen, Susana, estamos esperando semáforos en la calle California en Villa Bonita. Se necesitan bastante, nos comentan. También del Campo 5 se reportan de nueva cuenta y nos dicen que urge que fumiguen para el mosquito por los adultos mayores y los niños. Extendemos el llamado, por supuesto. También nos dicen por acá un saludo para José Daniel Álvarez del Ejido Tezopobampo. Un gran saludo hasta Tezopobampo. Gracias por sintonizarnos. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar las lámparas que no funcionan por la calle CTM y Paseo Miravalle. Lleva más de 5 meses y nomás no vienen. Igual es un cochinero desde la Jalisco hasta la Paseo y CTM. También por acá nos dicen una felicitación para el Omapaz, pero por tener un montón de fugas en el ejido Francisco Villa y Díaz Ordaz. A ver cuándo se atreven a venir a arreglarlas. Ahí está el comentario. También por acá nos envían unas fotografías, una fotografía con el reporte de las largas filas de carros que se hacen y luego vamos con tiempo a nuestros trabajos, nos dicen. Y por culpa del maldito ferrocarril mexicano llegamos tarde y perdemos los bonos. Deberían de estipular la hora del tráfico del ferrocarril para uno también tomar sus precauciones. Recordemos que en este tema se mantiene actualmente una lucha, inclusive el alcalde lo ha dicho que hay por ahí un proyecto de retirar estas vías del ferrocarril para que pasen por las orillas de la ciudad y no por en medio del municipio. Sin embargo, pues son trámites, trámites y trámites y habrá que esperar a que se den. También por acá nos envían otra fotografía sobre lo que está sucediendo y nos dicen, buenas tardes, estoy reportando esta fuga de agua del ejido Pancho Villa. Ya tiene como 2 meses y nadie hace caso. Es de la Escurla, va corriendo por la calle y sale a un arroyo. Es una lástima, así quieren que se cuide el agua, nos comentan. Y mire usted esta fotografía, pues prácticamente un arroyo por ahí en medio del ejido. También por acá nos dicen, a quien corresponda, hoy fui al seguro, tenía cita. Y hacemos una larga fila y para que no haya medicina, no hay medicamentos, ni lo que duramos haciendo fila, eso es un abuso. A ver que hagan algo porque ocupamos medicamentos. Pues ahí está el reporte y pues espera un pronto abasto. También por acá nos dicen para decir que el parquecito de la colonia El Rodeo calle Palomo, entre Turquesa y Bayo, tiene mucha hierba y hay muchos moscos y los niños juegan en la calle peligrando de ser atropellados. Se necesita el deshierve urgente, por favor. También por acá nos envían una fotografía. Una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos. Y nos dicen, para reportar dos drenajes tapados desde hace 3 meses y ya se puso reporte desde julio bajo el número 671391. Es por la calle José Vasconcelos en Villa Itzon y pues de manera muy lamentable se mantienen sin atención alguna. También por acá nos dicen... De la manera más atenta, sigo reportando a quien corresponda el lote baldío que sigue igual. No han venido a limpiar, pero los que sí vienen son personas que tienen casas en otra colonia y vienen a limpiar y ahí está la basura. Por favor, ya no aguantamos esto. Es en Valle Verde, Manzana 10, lote 36 y con fuga de agua, misma que se reportó a Omapaz. Por favor, autoridades, que hagan algo al respecto. Les agradezco las atenciones que han puesto a este llamado. Mis más agradecidas gracias. Saludos cordiales, Edelvina Pérez, muchísimas gracias y nos repite que es en la colonia Valle Verde, Manzana 10, lote 36, calle Obsidiana entre Zafiro y Turquesa. Son dos lotes llenos de basura y por supuesto aquí extendemos el llamado correspondiente a la autoridad. Pasamos a una pequeñísima pausa, regresamos de manera inmediata. Llegó el momento de conocer qué es lo que está sucediendo, qué sucedió y qué va a suceder con el ámbito deportivo. Poncho Insunza ya nos está esperando. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes listos con la información deportiva. Vamos a platicar de información del béisbol y del fútbol de la selección mexicana y fecha FIFA. Y como es bien sabido, todas las separa a nivel mundial lo que es el fútbol. Todos se concentran con su selección y después, de manera internacional, empieza a rodar el balón. Pero bueno, me comentabas fuera del aire, Susana, que se está comunicando una televidente aquí a las noticias. Que si cómo le fue al coreano Torres el pasado viernes tras el combate, que no hablé... acerca del tema el pasado lunes. Bueno, el lunes me ausenté por problemas de salud y bueno, el martes hablamos acerca del Canelo, como ya era un tema pues ya pasado, pues decidimos omitirlo, pero con gusto le decimos qué sucedió con él. El coreano Torres, pues bueno, Luis Torres sigue invicto, retiene el título como campeón ligero latino del Consejo Mundial de Boxeo frente al Torito Gutiérrez, este muchacho que vino desde Guadalajara, Jalisco, y bueno, pelearon en el Palenque por decisión unánime, el coreano Torres se queda de nueva cuenta con el título, lo retiene y bueno, se está planeando, vamos a ver si el coreano Torres puede volver a combatir en este 2022 para el próximo mes de diciembre.
Excelente, Poncho. Pues ahora sí, nos vamos de lleno con todos los detalles.
Exactamente, Susana. Muchas gracias. Y vamos a arrancar con la información del béisbol. Y es que en el béisbol de las grandes ligas, los mexicanos siguen a tambor batiente. El Pony Quiroz, el de Ciudad Obregón, debuta con el equipo de Cachorros de Chicago hace unos días. En este partido, su primero como titular con el conjunto de los Cachorros de Chicago, consigue su primer imparable dentro del béisbol de la Gran Carpa. Así, con este batazo hacia el jardín central en el estadio de los Marlins de Miami, allá en la Florida, el Pony Quiroz pega su primer imparable y se suma como otro pelotero nacido en México, específicamente en Ciudad Obregón, en ponerle cascabel al gato. Y ahí está entonces su primer imparable en el partido, su primer imparable en su carrera en el béisbol de las grandes ligas. Por otra parte, también vio actividad de manera defensiva y vean qué bárbaro, un lance sensacional en la segunda base, daba a la primera y de esa forma el Pony sacaba de circulación al corredor del equipo de los Marlins de Miami. Así nada más, vean el batazo, un cepillazo a la segunda, la capturaba a un lado del umpire y a como podía lanzaba a la primera y así sacó. Gran lance del Pony Quiroz, sensacional tiro que apenas si le llegó al primera base, pero bueno, ahí está una joyita a la defensiva por parte del Pony Quiroz. Por otro lado, otro pelotero que brilló el día de ayer fue Alejandro Kirk y bueno, este lo ha hecho en muchas formas. 18 carreras por 11, pizarra final, el equipo de Toronto venció a Filadelfia con 3 imparables de Alejandro Kirk. Aquí estamos viendo el segundo, cómo le depositaba la esférica hacia el jardín izquierdo al equipo de los Phillies de Filadelfia. Después, el tercer imparable de Alejandro Kirk, que sigue teniendo ese temporadón, que ya lo tuvo porque ya se va a acabar la temporada 2022 y tal parece que el equipo de Toronto se va a meter a la postemporada por la vía del comodín. Vamos a ver a quién va a enfrentar. Por lo pronto, su rival va a ser Mantarrayas de Tampa Bay. Ese es el rival que hasta el momento le toca al equipo de Toronto, porque el campeón de la del este de la Liga Americana tal parece que va a ser los Yankees. El otro, los otros dos comodines, 3 más bien, va a ser Toronto enfrentando a Tampa. Y el otro comodín de la Americana, pues lo vamos a dejar a la espera, pero tal parece que va a ser Marineros de Seattle, un equipo del oeste de la Liga Americana. Es decir, solamente de la central se va a meter el único que se corone, porque ningún segundo lugar de la central va a poderse quedar con un boleto dentro del comodín, porque la verdad es muy complicado ya pelearle al equipo de Seattle o al equipo de Toronto o de Tampa. Por otra parte, hace unos instantes el equipo de Nacionales de Washington venció 3-2 al equipo de Bravos de Atlanta. Gracias a este tablazo de Joey Meneses, estaba perdiendo el equipo de Washington 2-1. Y con este batazo con uno a bordo, Meneses produce 2 carreras y con esto llega a 10 cuadrangulares. Y por primera vez en la historia de las grandes ligas, al menos 6 mexicanos van a terminar con 10 cuadrangulares o más. Estamos hablando de Joey Meneses, estamos hablando de Alejandro Kirk, Luis Urías, Ramón Urías, estamos hablando también de varios peloteros que están haciendo grandes cosas dentro del béisbol mexicano, hablando por supuesto militando en las grandes ligas. Bravo por supuesto por Joey Meneses y el resto de los mexicanos que están haciendo grandes cosas allá en los Estados Unidos. Por otra parte, el día de ayer, Aaron Judge, con este tablazo por todo el jardín izquierdo, llegó a 60 tablazos, 60 cuadrangulares en su carrera en este 2022. Con este cuadrangular 60, empató a Babe Ruth, el legendario número 3 ya retirado de los Yankees de Nueva York. Y bueno, está a uno de empatar a otro Yankee, que bueno, ya no se encuentra en este plano terrenal, pero bueno, ese es otro cantar. Aaron Judge está haciendo historia pura con el equipo de los Bombarderos del Bronx. Nos preguntaban también en las redes sociales cuál es el número de cuadrangulares, el mayor número en una sola temporada para un bateador. Barry Bonds con 73 jonrones es el mayor jonronero en una sola temporada, 73 tablazos, y en toda su carrera de por vida Barry Bonds es el líder de todos los tiempos con 762. Así es de que le faltan al menos 13 cuadrangulares a Aaron Judge para llegar a empatar a Barry Bonds, pero la verdad es que luce complicado por el número de partidos que quedan ya del rol regular del béisbol de las grandes ligas. Solamente quedan algunos juegos ya para terminar el mes de septiembre. En los primeros 3-4 días de octubre todavía hay temporada regular. De ahí culmina el rol regular y ya no habrá más tiempo, porque si Aaron Judge conecta cuadrangulares en la postemporada, esos no van a la marca de Barry Bonds, porque Barry Bonds lo hizo dentro de lo que es el calendario regular de la temporada 2001. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol internacional, la selección mexicana que se encuentra en Los Ángeles, California, y es que el Tata Martino en conferencia de prensa aseguró que prácticamente aseguró, no lo dijo, pero aseguró prácticamente que Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, estos dos hombres que estamos viendo en pantalla, son los que tiene pensado llevar a la Copa del Mundo. El tercero, ¿quién va a ser? Está entre este hombre, Henry Martin, el hombre del América, o posiblemente el Chaquito Jiménez que está jugando en Holanda. Pero bueno, ha generado bastante polémica porque sabemos muy bien que el Chaquito Jiménez está haciendo goles, Henry Martin también, Rogelio Funes Mori no está haciendo goles, no está jugando con el equipo de Rayados de Monterrey, no está en buen momento, Raúl Jiménez no está en buen momento, no está en forma física, está lesionado, no puede ni siquiera pisar con fuerza y en eso le provoca dolores musculares en su pie y en su pierna izquierda. Entonces, ¿cómo se puede explicar mucha gente el hecho de que el Tata Martino no quiera llevar tanto a Henry Martin como a Chaquito Jiménez. Se extiende la polémica de nueva cuenta previo a una Copa del Mundo de quiénes van a ser los que vayan a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por ahí aparecen nombres de por qué a Chicharito no, por qué a Carlos Vela no. Simple y sencillamente, Carlos Vela se niega a ir con la selección mexicana, le cerró la puerta totalmente, y a Chicharito Hernández porque dijo, simple y sencillamente, el Tata Martino no es de mi agrado. Otros dicen que por disciplina, el hecho es que el Chicharito no va a ir, así es de que descártenlo de una vez. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Funes Mori sí va si no está jugando y viene de una lesión? La verdad es que no se explica ni él solo, el técnico de la selección mexicana, pero bueno, así está las cosas previo al duelo ante Perú y Colombia que va a sostener el conjunto de la selección mexicana allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Excelente día.
Igualmente, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Seguimos con más información general. En busca de impulsar el cine independiente, pero a la vez de prevenir y de alertar a las mujeres sobre esta situación que estamos viviendo en el sur de Sonora y a nivel estado, se creó una serie y la OCB está impulsándola.
Al percatarse de la necesidad de alertar a las mujeres sobre cómo actuar y protegerse ante la violencia de la que están siendo víctimas en el sur de Sonora y además impulsar el cine independiente, se creó la serie Mataleón, la cual ya está disponible de forma gratuita. Oscar Nevares, cineasta independiente, expuso que al contar con una academia de defensa personal, se percató del serio problema que se enfrenta y del cual muchas mujeres no logran salir.
Y uno de los mensajes que deja la serie es, bueno, ¿qué vas a hacer en lo que la autoridad hace algo? Tú como mujer, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer de aquí a que la autoridad dé una solución eficaz, ¿no? Pueden dar muchas soluciones las autoridades, pero que la solución sea eficaz y que realmente erradique la violencia de género y en general no la violencia, pero de aquí a que esa iniciativa salga y que sea puesta en práctica y que realmente tenga el efecto que se necesita, ¿qué van a hacer las mujeres? ¿Van a seguir desapareciendo? ¿Van a seguir siendo violentadas? Y la invitación es esa. Sí decirle a la autoridad, oye, pues haz algo, ¿no? Pero yo como individuo, como persona, necesito hacer algo también por mí.
En esta serie participaron integrantes de las rastreadoras de Ciudad Obregón con el fin de realizar un homenaje a quienes han sido víctimas en KGM, dijo Nora Lira, líder del colectivo. Pero además, para crear conciencia de la prevención, en lo que la autoridad hace lo suyo.
De ahí, del 2019 que empezamos hasta la fecha, van 155 ángeles, como les llamábamos, encontrados, los cuales el 30% son mujeres. Se nos acercan gente que no es del colectivo y nos cuentan sus historias y nos damos cuenta que no nada más matan, desaparecen mujeres, sino que hacen con la mujer. Hay muchas cosas desde muchos puntos, desde casa, de las mismas autoridades. Creo yo que al llegar a poner una denuncia también, cómo te tratan, yo lo viví.
Y justamente para sumarse al impulso del cine independiente, pero también al cese de la violencia de género, la Oficina de Convenciones y Visitantes se sumó a la promoción de Mataleón.
Dos fines, como bien lo mencionas. El primero, pues apoyar a Oscar con esta iniciativa que él tiene, parte de su proyecto de vida, que es ser director, ser cineasta, ser productor, y apoyar también esta iniciativa también de la violencia contra las mujeres, ponerle un alto, ¿no? Hacer que las mujeres tomen medidas, tomen las precauciones, pero también el llamado para los hombres, ¿no? Y para toda la sociedad, de que yo creo que el respeto y el no a la violencia viene de casa, ¿no? Yo creo que fomentar, promover ahí los valores, y obviamente también el cómo prepararse para esta violencia, pero antes de prepararse yo creo es no generarla, ¿no? Cómo evitar desde la casa que se dé, que las niñas sepan respetarse, sepan valorarse, sepan cuidarse a sí mismas y cómo hacer también que los niños pues poco a poco vayan entendiendo que somos iguales y que tienen que cuidar en vez de agredir, ¿no? Que tenemos que cuidarnos entre todos.
Pues ahora sí, dos noticias muy importantes. Por supuesto que vamos a observar esta serie que está disponible en la aplicación o en la plataforma MoviCine, así como se escucha, MoviCine. Así lo puedes buscar y entretenerte y apoyar también al cine local. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Continuamos ya en la recta final de este espacio de noticias y con malas noticias para los comerciantes y residentes de la colonia Centro, y es que Lomapaz está avisando que el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, van a permanecer sin el servicio. Esto debido a los trabajos de conexión de la línea de agua potable. Se están realizando algunos trabajos, eso es muy positivo. Sin embargo, pues estarán algunas horas sin el suministro. Se les avisa para que se vayan preparando. Y por otro lado, ahorita les presentábamos este video del tráiler que pues por ahí dejó un susto presuntamente en el área de Potam. Ahorita me llega información de que este incidente no se dio ni siquiera en el estado de Sonora, sino que se dio en Nuevo León. Nos indican que pues este video ha circulado en las redes sociales, en donde choca con una ramada a un costado de una carretera. Se indica que pues no es de Sonora, sino en Nuevo León, y que es en el área de Linares y que ocurrió el pasado 9 de septiembre. Cabe señalar que dicha unidad ingresó a la ciudad anteriormente citada sin respetar las señales de alto ni semáforos, poniendo en riesgo la vida de peatones y automovilistas. Bueno, pues aquí quedó aclarada ya esta situación para que no se crea que se tenía alguna situación al respecto. Se descarta que esta situación se haya dado en Potam. Y bueno, con temas de información a nivel federal, el director de Maseca se comprometió a no aumentar los precios de harina de maíz al menos hasta febrero del 2023. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló el mandatario que eso es importante porque se habla de una empresa que distribuye un gran porcentaje de harina que se usa en las tortillerías.
Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. La otra empresa es Minsa, que también está participando. Y
bueno, a la tarde de hoy, miércoles, el presidente de México sostendrá una reunión con productores y distribuidores de alimentos. El objetivo de este encuentro es buscar el no aumento o que se reduzcan los precios de 24 productos básicos para apoyar a las familias por la inflación. El mandatario federal comentó en la mañanera de este miércoles que su gobierno está atendiendo el tema de la inflación, de ahí la importancia de este encuentro, pero también se busca impulsar la producción de básicos en el campo para el autoconsumo. Por ello se entregarán gratis fertilizantes.
Es tan importante la reunión que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo. Vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes.
Pues una excelente noticia ahora que está tan complicado este panorama de la economía y que muchísimas familias ya no pueden costearse ahora sí que ni siquiera unos cuantos pesos de tortilla de maíz. Nos vuelven a pedir algunos saludos por acá para el Campo 5, un gran saludo por supuesto. También nos piden saludos hasta Navojoa. También nos están reportando una fuga de agua potable en Ponciano Arriaga 331 entre California y Ramón Guzmán en la colonia Constitución. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo veo mañana en punto de la 1:30.